Teresa Díaz y Noemí Martínez. ¿Te gusta COPE? Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibo un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empieza tu programa de gastronomía con sus protagonistas, últimas tendencias, la actualidad y la agenda para estos próximos días. Además de escucharnos, recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como Degusta COPE. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Los festivales de música son los indiscutibles del verano español. Nuestra geografía se llena durante estos meses de escenarios y miles de personas que con la clásica pulsera de tela disfrutan de unos días de vacaciones entre música, playa o montaña.
Pero no solo de música se llenan estos festivales. Las fusiones están de moda y la gastronomía no se quiere perder estas citas tan estivales. El Mundaka Festival se celebra en la localidad vizcaína de Mundaka, como dice su nombre, los próximos días 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Un nuevo evento que mezcla la escena musical y gastronomía con la nacional y la internacional.
Amets Rodríguez es la directora del Mundaka Festival. Buenas tardes, Amets.
Buenas tardes.
¿Cómo se os ha ocurrido mezclar música y gastronomía?
Pues, bueno, queríamos mostrar lo mejor de nuestra forma de vida y forma de estar, ¿no? Y bueno, la música tenía que estar, la gastronomía también. Y el surf, siendo el Mundaka, obviamente estaba también.
Sí, era fundamental. Sí. ¿Y en qué consisten, en este caso, los eventos gastronómicos?
Pues, bueno, el festival, como decíais, empieza el 30 de julio, el jueves, con los conciertos de tarde-noche de Smile, Antiflag, Rural Zombies, Belaco, The Uskis, etcétera. Y a la mañana siguiente, el viernes 31, empezaríamos ya con la actividad gastronómica. Sí. Habrá taller de talo,
claro, muy típico de la zona queso, también, ¿verdad? Lo del talo.
Sí, sí, sí.
¿Les puedes
¿qué es
contar
talo, por
qué
ejemplo?
Es? Porque exacto. Hay gente que igual no sabe.
Pues bueno, el talo es muy muy típico de aquí. Son como pues, unas tortas de maíz y se suelen rellenar pues de generalmente de chorizo, pero bueno, también se comen con morcilla y demás. Y es pues, algo muy muy nuestro que en todas las fiestas o los días así grandes pues está presente, ¿no? Y está buenísimo, además. Entonces haremos pues taller para niños de talo, de queso, de pan, de yogures, etcétera. Luego va a haber también feria de producto de Urdaibai, porque bueno, este año pues toca dar presencia también a los productores locales, ¿no? de Urdaibai. Y luego pues bueno, habrá show cookings y degustaciones de producto, Euskal Okela, chacolí, cata de chacolí, habrá show cookings de maridaje de pues eso de por ejemplo el vermú, ¿no? con su aperitivo, y vamos a tener a diferentes chefs de la zona también pues enseñándonos a preparar estos maridajes y estos pinchos de pues eso, de una forma divertida y abriendo un poco el apetito. Luego también habrá a nivel de programa de surf, que contamos con un clinic, una masterclass ese día de Ariane Ochoa, que es pro de surf, uh-huh. Bautismo de surf también por la ría. Y bueno, luego seguiremos con los conciertos ese día de Moby Dick, Sinner, Dos Cactus, Death Bronco, Loquillo...
Vamos, solo hace falta que os haga un buen fin, de que no el tiempo no lo estropee.
Pues sí, lo estaba pensando.
Sí, joder, lleva un mes.
Lleva un mes que está haciendo muy bueno.
Así que a ver si hay suerte. Y bueno, en teoría decían que sí, que iba a aguantar, así que crucemos los dedos.
Cruzamos dedos.
Pues sí, sí. Amets, has comentado que tenéis talleres de cocina para niños. ¿Qué importancia tienen los más pequeños dentro del Mundaka Festival?
Hemos intentado que en la parte de fuera hacemos los conciertos, los vamos a hacer en el recinto de Santa Catalina, en la península de Santa Catalina, uh-huh. Que será un recinto acotado con acceso con entrada, pero las actividades gastronómicas y de surf las hemos sacado al pueblo para que pues un poco todo el pueblo y toda la comarca viva el festival también un poco pues como suyo, ¿no? Y más de cerca, y la idea es que bueno, que ahí sea un poco el perfil pues más familiar, ¿no? Pues eso, que vengan a pasar el día también pues las familias con sus niños y puedan estar en todos estos talleres y su cooking.
Sí, que todo el mundo pueda disfrutar un poco.
Eso es.
¿Y os dirigís a un público más festivalero o quizás un poco más foodie, que está ahora muy de moda esta palabra?
Bueno, es... hablamos, solemos hablar de público comprometido. Nos gusta, el Mundaka Festival es un festival pues eso, comprometido con el medio ambiente, ¿no? Con lo gastronómico, nos importa lo que comemos, el entorno, la cultura, ¿no? Lo musical y bueno, es verdad que quizá no sea un público tan festivalero de 30.000, 40.000 personas, ¿no? Estamos hablando de un aforo de 4.000.
Claro, que habéis subido un poco de lo que serían los festivales masificados en los que la gente principalmente a ver los conciertos, ¿no?
Sí, el programa musical también es un poco adulto, bueno, maduro, ¿no? Digamos, un rock maduro con los Sonics y con The Band y demás. Y la verdad que no solemos, eso, cuando nos preguntan por el target, no solemos hablar de edades porque nos gusta eso, decir que es un poco el público un poco, pues eso, ¿no? Comprometido al que le guste estar en un entorno mágico, cuidar el entorno, en un sentirse, pues eso, único, en un sitio único y en un festival único, ¿no?
Vamos, es que único tiene pinta de que va a ser.
Sí, yo creo que sí, el sitio ya lo es, Santa Catalina, para nosotros además, Urdaibai, ¿no? Todo Urdaibai es pues una pasada, y Mundaka para nosotros los mundaqueses, la verdad que es Santa Catalina es mágico, ¿no? Siempre decimos que en ese sitio hay fuerzas telúricas, ¿no? Y sí, es verdad que allí se siente una paz, así muy especial, ¿no? Entonces, pues ya simplemente el hecho de estar en un entorno mágico con unos conciertos de una calidad pues suprema y poder disfrutar de la gastronomía en un paraje incomparable, pues la verdad que sí que lo hace único y mágico, ¿no?
Pues Namets Rodríguez, directora del Mundaka Festival, gracias por estar en De Gusta Cope y mucha suerte con esta primera edición. Y que os haga buen tiempo, como decía Noemí.
A ver.
Cruzamos los dedos.
¡Qué ricasco!
Gracias. Si algún día te apetece salir de las clásicas tapas españolas o comidas algo más típicas, seguramente te decidas por la comida asiática o, por ejemplo, la comida mexicana. Pero seguro que no te has planteado, por lo menos de forma asidua, es adelantarte en la gastronomía africana. Beatriz Mesa es la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos y nos va a acercar a esta cocina quizá un poco más desconocida. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Resides en Marruecos, pero viajas mucho por el Sahel. ¿Qué es lo más raro que has probado y dónde?
A ver, lo más raro que he comido ha sido un animal que yo pensaba que era un erizo, pero me corrigieron en su momento y es un puerco espín.
Vale.
El puerco espín, no sé si os suena de algo.
Sí.
A mí en su momento no me sonaba de nada, sinceramente. Y el problema es que yo comí esto en Bamako, en la capital de Mali. Y resulta que fue en aquellos momentos en los que el virus del ébola se propagaba, si os recordáis, por toda la zona, ¿no?, del Sahel, y que tuvo un cierto impacto en Mali. Bien, pues me contaron a las autoridades malienses que cómo me atreví yo a comer el puerco espín, que viene del norte de Mali, es un roedor, es un mamífero roedor, porque de ahí podría venir la parte de la enfermedad del ébola. Bueno, que estuve como dos o tres...
Pero no lo sabías, ¿no?
No, claro, yo no
sabía
absolutamente nada.
Váyatela.
Porque, sinceramente, eso sí, el puerco espín estaba riquísimo. Es un animal carísimo. Uh-huh. A la caza furtiva, pues es un animal en peligro de extinción y que solamente podéis encontrar, si no recuerdo mal, pues en el sur de Europa, en África y en la India. Así que hay que venir hasta el Sahel para dar un mordisco.
¿Y cómo se cocina?
Puerco espín. Pues yo no tengo ni la más remota idea.
A ti te lo sirvieron y ya está.
Pero sí, claro, a mí me lo sirvieron, pero por lo que vi es como cocinar un cordero, básicamente. A mí me pusieron la carne la carne en el plato, en el tipo de filete, al estilo de un filete, y con patatas.
Vamos,
con
que como si te comieses un entrecot,
y para mí me estaba comiendo un entrecot, o me podría estar comiendo un filete de cerdo, cualquier cosa, el sabor era riquísimo, lo recuerdo como sabe muy, muy rico, ¿no? Pero yo creo que esto es lo más exótico que he comido en años, ¿eh? El puerco espín. Y después, evidentemente, sí.
No, ¿y te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que te haya dado mala espina que puede pasarte con el puerco espín y luego te ha sorprendido gratamente?
Hombre, claro, en este caso, por ejemplo, cuando yo comenté que había probado el como una gran novedad para mí, ¿no? Una europea comiendo el puerco espín en la capital de Mali, me dijeron que cómo te habías atrevido a hacer algo así, que era muy peligroso por el asunto del ébola, pues yo lo sufrí bastante porque estuve esperando que pasaran aquellas famosas 48 horas.
Sí, para ver si había, claro.
Normalmente había síntomas de gripe y tal, digo, a ver qué pasa. Pero afortunadamente nada que ver con el ébola, y este animal estaba muy sano, y exento de cualquier tipo de enfermedad, porque son ellos los que, como el virus del ébola, viene de los animales, como sabéis, estos, y el porco espín pues come todo tipo de cosas en las tierras áridas del Sahel, pues había peligro, ¿no? Pero afortunadamente todo salió muy bien. Todo salió
pero
muy,
qué angustia,
muy bien.
48 horas esperando a ver si lo que te habías comido te iba a dar...
Pues sí, no sé, tenéis que ver el puercoespín, es muy interesante porque está lleno de púas, salvo la cara, que es pelo, sí. Y también en la zona del vientre, que lleva pelo, y me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque yo pensaba que era realmente un erizo, pero no, y se diferencia el erizo precisamente por las partes peludas que tiene el animal. Eso sí, yo llego a ver el animal fuera de ser cocinado y no me lo como.
Y no te apetece nada. Pero bueno, eso pasa con muchos de los animales que comemos.
Ya, da terror cuando lo comes. Vamos.
Sí, sí. Y ve algún plato o ingrediente que sea típico en la mayoría de los países africanos, que es lo que más suelen comer, aunque la zona sea muy amplia, pero bueno, algún ingrediente que sea típico, pues no sé si el arroz
bueno,
o así.
Por ejemplo, bueno, sí, el arroz es muy típico en toda la zona del Sahel. Además, las poblaciones de los territorios del Sahara saheliano comen o se alimentan, se sustentan principalmente gracias al arroz. Porque es un producto además barato, es un producto de la tierra, y entonces lo que hacen es acompañar el arroz de todo tipo de salsas, pero los africanos, al menos como digo, de la región del Sahel, comen todos los días un plato de arroz a mediodía y van cambiando cada día a través de sus salsas.
¿Y de las especies? ¿Especias?
Pues de especies hay muchísimas, sobre todo en el norte de África, más que en el Sahel, al menos... Es lo que yo he conocido en el caso de Marruecos y en el caso de Túnez, por ejemplo, ¿no? Todo el eucalipto, por ejemplo, es una especie que me encanta. Y las especies que tú puedes comer en España, como es el comino, como es la pimienta, etcétera, cuando te las comes en Marruecos saben diferente, porque es que la especie
más
está
intensa,
más
igual.
Rica, mucho más rica.
Claro.
Y estas especias exóticas que te encuentras por el mundo, por los zocos, ¿no? Los tradicionales zocos de las principales ciudades de Marruecos se utilizan para todo tipo de comida, especialmente, bueno, pues para el tallín, por ejemplo. No sé si sabéis qué es un tallín.
Sí, sí.
Pero el tallín es una comida simbólica y muy importante en la familia marroquí. Además que se sirve en una vasija de barro que lo hace todavía más exótico y más interesante, y que está formado pues por pollo, por carne o por pescado, y acompañado siempre de aceitunas, de patatas o de verduras. Después ya cada uno al gusto, pues eso, le pone lo que quiera. Y ahí pues se le acompaña con muchas especias marroquíes. Así que... Y lo que pasa es que yo no soy muy de especies, ¿eh?
O sea, que no te has acostumbrado a lo mejor a eso, que a la hora de cocinar no te pones tantas especias, ¿no?
Yo no, pero yo sé que, por ejemplo, los turistas españoles cuando vienen a Marruecos no dejan pasar la oportunidad de ir hasta la famosa Medina de Rabat, de Casablanca o de Cherchaouen, y primero da gusto, sinceramente, pasear por las tiendecitas, ¿no? No sé si habéis estado por el mundo árabe, concretamente por los zocos en Marruecos, y entonces, el olor que te llega a través de ese paseo es extraño.
Te dan ganas de ir a probarlo, claro.
Claro que sí, están llenos de tiendas de especias, pues para sazonar, como digo, ya no solamente la carne de ternera, el cordero, cualquier otra cosa, ¿no? Y son especias de muchos colores distintos. Cuando tú estás recorriéndote esos puestos, por ejemplo, ves montañas de diferentes colores, y el amarillo del azafrán, el rojo del pimentón, el tal, y es maravilloso. Primero, también por los precios. Los turistas vienen aquí, se llevan sacos y sacos de especias de todas las tonalidades, y porque es que es muy barato. Dice, el azafrán, sabéis que es un producto de lujo.
Claro, y allí es más barato.
El azafrán es carísimo y aquí es mucho más, más barato. También se toma mucho el jengibre. Se cocina mucho con el jengibre. Yo no he sido muy asiduo al jengibre.
Aquí está bastante de moda ahora.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Yo lo he visto, pues, por lo menos en típicos sitios para hacerte zumos. Te ponen de ingrediente jengibre, que yo tampoco lo había visto, y desde hace un año o así lo he visto más por aquí. Me parecía curioso.
Ya, yo he aprendido el lenguaje de culinario en Marruecos, lo he aprendido a base de mucha medina, porque la cúrcuma para mí era otro producto, otra especie totalmente desconocida. La felfa también, que es que son especias que ni siquiera yo sé para qué alimentos utilizarlos. Es decir,
no, desde luego, tenemos casi que estudiar un poco para cocinarlo.
Claro, para que me digan.
O sea, que abres el típico armarito de especias en una casa marroquí y deben tener ahí de todo, ¿no? Como nosotros que tenemos cuatro cosas para poner a la pasta y tal, ellos deben tener de todo, ¿no?
De todo, clavos, canela, pimienta, el jengibre, el comino, todo tipo, evidentemente, de especias, que es una de las características bonitas de los zocos de Marruecos, sin duda alguna.
Pues Beatriz Mesa, corresponsal de COPE Marruecos, gracias y que vaya muy bien por allí.
Bien, pero ahora lo que hace falta es que vosotros vengáis a Marruecos o a cualquier país vecino.
Nosotros encantadas.
Las especias y los platos tradicionales, y que después se lo contéis a los oyentes para que vengan aquí ya bien preparados.
Pues sí, pero mientras tanto tenemos tus ojos por ahí.
Claro que sí. Y además que a través de la gastronomía uno aprende, compañeras, a alejarse de los estereotipos y de los prejuicios hacia los pueblos del sur.
Totalmente.
Hay que empezar por la comida, ¿eh?
Pues bueno, Beatriz, corresponsal de COPE Marruecos, Beatriz Mesa, gracias. Y eso,
gracias,
lo dicho, que vaya muy bien por allí.
Gracias, buenos días.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que exprimimos un par de limones y casi no tenemos zumo? Pues Ainara nos trae un consejo fácil para sacarle el mayor partido al limón.
Lo que hacemos todos, o por lo menos la mayoría, es cortar el limón en dos y estrujarlo, así sacamos su zumo, pero siendo sinceros la cantidad suele ser mínima. Para conseguir más jugo, lo único que tenemos que hacer es rodar el limón por la encimera antes de cortarlo, apretándolo contra esta suavemente. Después cortamos, pero con un corte longitudinal, no transversal, y con estos cambios lo que conseguimos es obtener hasta tres veces más de zumo.
Y si tú también nos quieres contar algún truco de cocina, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degusta COPE.
Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Es tiempo de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no sabes qué hacer? No te preocupes, que en Degusta COPE te proponemos distintos planes, eso sí, en clave gastronómica.
Este miércoles han empezado las cuartas jornadas gastronómicas del Tomate del Vallés. Se celebran en toda la comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona, y durarán hasta el próximo 15 de septiembre. Participan casi una veintena de restaurantes que ofrecen menús con el tomate de la comarca como protagonista. Y desde ayer, viernes 17, y hasta el próximo domingo 26, tienes una cita en Santander. Allí se celebra la octava feria del día 20. 57 casetas ofrecerán una gran variedad de pinchos con productos locales. Y nos vamos a ir ahora a Granada, donde hasta mañana podrás disfrutar de la cereza de Güéjar. Allí se celebran unas jornadas gastronómicas con esta fruta como protagonista. Esta iniciativa se celebra desde 2011 y pretende potenciar el producto estrella de la Sierra Granadina de Güéjar. Para que te hagas una idea, en la inauguración de estas jornadas se han ofrecido más de 600 kilos de cerezas en cucuruchos y cajas.
Que se dice pronto.
Y qué ricas. Y también hasta mañana tienes una cita en Ávila. Vamos, nos recorremos todo España en la Semana del Vino y la Música del El Ciego. Allí podrás disfrutar de visitas a viñedos, propuestas gastronómicas, conciertos o catas. En esta edición se ha hecho un homenaje al fallecido periodista Juan Carlos Cifuentes, uno de los mayores divulgadores de la música jazz en España y que también difundió la producción vinícola de esta zona.
Se creó hace más de 25 años y son cada vez más los rincones del mundo y también de España que se van sumando a él. Es la filosofía Slow Food, un movimiento que arropa los alimentos fomentando la estacionalidad, el cultivo natural y una producción justa. Nos lo cuenta Nuria Moreno.
Sus seguidores nos explican, por ejemplo, que se vendan fresas en invierno o que las hortalizas no tengan un cultivo natural. Un movimiento que se asienta en tres principios. Irene Icibert, responsable de comunicación de Slow Food España.
Que el alimento debe ser bueno, limpio y justo. Un alimento bueno es el alimento pues, que es suculento, que expresa el territorio al que pertenece. Es un alimento producido de manera pues, lo más natural, local, que responde a la estacionalidad de manera respetuosa con el medio ambiente.
Y es que en España son cada vez más los que se van adhiriendo a esta nueva forma de entender la gastronomía. Para ello, Slow Food creó el apelativo de kilómetro cero.
Fue la manera que encontramos en España de distinguir e identificar a los cocineros y restaurantes que responden a los valores Slow Food con respecto a la gastronomía.
Nosotros hemos buceado por esos rincones slow que existen en España y nos hemos ido hasta Yoza, en Teruel, un municipio de poco más de 600 habitantes en el que las palabras natural, ecológico y autóctono están cada vez más de moda. Los culpables son Belén y su restaurante El Morral de la Ojinegra. Allí se cocina a fuego y, ojo, no hay microondas.
Estamos en una olla rodeada de olivos, de una variedad también autóctona que solo se encuentra aquí en Yoza, y de almendras y muchísimo cereal. Nosotros apostamos por la cocina tradicional aragonesa con alimentos autóctonos y solo cocinamos al fuego. Es una cocina abierta donde la gente interactúa, participa, huele, destapa, charla y entonces pues no te da esa sensación de restaurante. En realidad tenemos 20 plazas solo, es muy pequeñico.
Belén hace la compra casi a diario, incluso se encarga de difundir la filosofía slow entre los vecinos. Entre todos fortalecen la economía local y inventan los platos de toda la vida.
Promovemos que los agricultores ya emprendan de manera verde. Les hablamos de slow food y de las variedades autóctonas, de la red de semillas y que nos cultiven, o sea, variedades aragonesas en nuestro caso, ¿no? Hemos conseguido que tres panaderías de la contornada hagan pan en ecológico, de la variedad autóctona, que carnicerías traigan carne y pollo ecológico.
Pero Belén no solo es cocinera en el restaurante. Atención a su otra profesión.
Soy contadora de platos. Es muy importante para Slow Food explicar la historia de los alimentos. Entonces, cuando yo presento los platos en mesa, es todo un cuento. O sea, es más laborioso presentar platos en mesa que estar en la cocina realmente para nosotros.
Y uno de esos platos largos de explicarnos lo cuenta Belén en tan solo 15 segundos. Un plato sano, fresco y, por supuesto, muy slow.
Unos dados de tomate rosa de Balbastro, rellenos de un queso fresco con albahaca, un paté de garbanzos de Lécera sobre un bizcocho de oliva negra de Bajo Aragón y una tempura de garbanzo de calabacín.
¿Qué tuvo que hacer Belén para que su restaurante fuese kilómetro cero? Nos lo cuentan desde Slow Food España.
El restaurante no puede de ninguna manera incluir alimentos que sean resultados de la agricultura transgénica, pero es muy importante poner en valor pues, tanto los alimentos como las recetas propias del territorio, dándoles un nuevo valor, una nueva dimensión adaptada pues, a lo que espera el consumidor.
Recuperar la calma para saborear la vida, reconquistar el tiempo y acortar las distancias entre la tierra y el fogón. Comprar y comer lo que da la tierra que tenemos enfrente se hace desde siempre, solo que ahora se conoce como slow food, que al final no es más que vivir y comer al ritmo que marca la tierra.
Bueno, ya está preparada en el estudio Cristina Sáez, que junto a nuestra Noemí Martínez nos traen todo el fitness y todo el running en Fit Run Cope. Hola, Cristina, ¿qué nos vais a contar hoy?
Pues hoy traemos de todo. Tenemos dos entrevistas que os van a encantar porque son, bueno, una chica y un chico que viven al límite. El riesgo, les encanta no parar.
¿Los deportes de riesgo?
Sí, El riesgo y además al límite, lo que te digo, no paran. El día tiene 24 horas y las exprimen al máximo. Y además en comida, helados, que llega el veranito, pero...
Llega y ya está de lleno.
Pero
ya
no
está
de esos cremosos llenos de azúcares, no, uno muy sano que podrás prepararte en casa.
Hasta aquí este capítulo de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos también en cope.es y nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Ahora te quedas con Fit Run Cope. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. I